es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras que el llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo.
Boca que vuela hoy de mí hacia ti, hoy de ti hacia mí. Boca que vuelas
como mi llanto y me he callado desesperada y escucho entonces la tierra llora.
Boca que vuela,
la era está pariendo.
Boca que vuela, las palabras nos liberan.
No puede más, se muere.
Boca que vuela, las palabras nos acercan.
Y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir.
Boca que es abrazo, boca que es un beso. Boca que vuela los lunes de 19 a 20 por FM Moreno.
No puede más, se muere de dolor. Y hay que acudir corriendo, pues se cae.
La idea y conducción, Sonia Olmo.
El porvenir.
Boca que vuela.
En cualquier calle.
Como decía un catalán, voy tratando de crecer. No de sentar cabeza. Vive el barrio bueno, pero no partida. Un miembro más del circo desesperado. Un punto en un planeta. Un bicho que camina. Oh, oh. Aún resuenan los acordes de una gran si bemol. Sin ninguna. Flores crecen junto a los carros y derrotan las tormentas y se caen y levantan. Oh, oh, oh. Todavía me emocionan ciertas voces, todavía creo en mirar.
Allí en esa gota de agua, ese milagro del rocío, allí está por estallar la potencia de la vida. Allí, en ese charco de la esquina, hay un mundo con todos sus colores. Allí, allí en esa pompa de jabón iluminada, hay un congreso de arcoíris y canciones. Allí en esa gota de sudor atormentado, sueña la sal que nutre a la alegría. Y aquí, en esta lágrima tallada por el tiempo, está la historia elemental del hombre y de ella parto hacia el sol de la victoria. Punto de partida se llama esta hermosa poesía de Hamlet Lima Quintana, hermoso, genial poeta nuestro acá del oeste, de Morón. Así es, punto de partida. Punto de partida es aquello que iniciamos todos los días, ¿no? Aquello de tener sueños, de tener esperanza, de estar apostando, de soñar, de jugarse, ¿no? Por nuevas ideas, de ir buscando nuevos caminos. Y si alguien de eso sabe mucho, es acá mi amigo, que hoy tengo el honor que nos acompañe. Nuestro amigo Roberto Díaz, un grosso de Moreno. Un grosso sos, un grosso. Gracias por venir, Roberto.
Vamos a tirarnos flores, porque Sonia realmente es un baluarte en la parte cultural, acá en Moreno, a pesar de que...
Gracias. Muchas gracias.
Bueno, ya nos tiramos suficientes flores.
Sí, vamos a hablar cosas serias ahora.
Vamos a cosas serias. No fueron calas, no, fueron rosas.
Ah, bueno.
Otra categoría.
No, sin duda, creo que estamos, aquellos que estamos trabajando, ¿no es cierto?, que creemos en la necesidad de crear espacios, de apostar a lo nuevo siempre, ¿no? Estamos todos los días empezando de nuevo, ¿no es cierto? Es una eterna búsqueda.
Yo pienso que tenemos que ser como los chicos, ¿no? O sea, cada día se plantean nuevas propuestas, nuevas proposiciones. Yo pienso que se hace viejo el espíritu cuando no se tiene esas ganas de hacer cosas, esas ganas de plantearse permanentemente algún tipo de acción nueva, de nueva propuesta, de nueva acción, ¿no?
Hay una poesía de Massetti, Jorge Massetti, aquel de Prensa Latina, que decía: voy hacia lo que no empezó, ahí estoy esperándome.
Claro, claro que sí, exacto. Inclusive, qué sé yo, el hecho de en arte, por ejemplo, qué sé yo, Picasso decía que había que destruir para construir. Uh-huh. O sea, que es volver a renacer, ¿no?
Exactamente.
O sea, ese accionar que hace que aquello viejo desaparezca frente a algo nuevo que trae otro tipo de colores, otro tipo de líneas, otro tipo de espíritu, otro tipo de accionar,
¿no? Pero para eso siempre basándose en lo clásico, ¿no? Para eso
claro, hay es que siempre hay que volver, exacto, hay que volver al inicio, hay que recopilar, ¿no? Hacer recopilaciones.
Pero y quería yo empezar con esta poesía hermosa, ¿no? Porque si era Hamlet Lima Quintana, un grosso realmente, nuestro, y apostando, ¿no? Y sin duda acá nuestro amigo Roberto, que nos viene acompañando desde que empezamos con esta propuesta nuestra acá en Lipibropos de trabajar por la historieta, nos viene acompañando desde el inicio con una apuesta propia de él, ¿no? De meterse en esto nuevo para vos que fue la historieta, algo que tenías pendiente, y con toda humildad se metió ahí con todos nuestros pibes ahí a trabajar, un pibe más, ¿no? Nuestro don Roberto acá,
sí,
con el mismo más entusiasmo que muchos de los pibes. Y apostó a esta nueva etapa, ¿no? Ahora vamos a dar la sorpresita, estamos por llegar a la sorpresita, pero vamos a
estamos
llegar
por
después.
Llegar. Sí, estamos sí. Por llegar a la sorpresa. el primero que se ha creado un clima, y una de las responsables de ese clima sos vos, Sonia.
Gracias.
Un clima de trabajo, un clima de respeto, un clima de creación. Fue tan lindo el comienzo. Yo me acuerdo que cuando te di, creo que fue una de las primeras veces que nos encontramos, te dije que cuando fuera grande querías hacer historietas.
Sí.
Bueno, y porque bueno, desde chico me gustó la historieta, pero lógicamente la vida hace que uno no haya delegado muchas cosas, y ahora que ya tengo 77 años, empiezo de nuevo. Empiezo otra etapa de mi vida. En este caso es con la historieta, ¿no?
Con la historieta, que le dio muy buenos resultados. Ahora vamos a tirar algo que después vamos a seguir charlando. Les cuento, don Roberto ha sido seleccionado una historieta que ha presentado en el concurso de la Biblioteca Nacional. Felicitaciones, Roberto, pero es una genialidad. Y por eso el viernes que viene, que es el Día de la Historieta, vamos a estar todos ahí haciéndole hinchada a don Roberto Díaz en la Biblioteca Nacional, que ha sido seleccionado con su historieta El Mal Entretenido.
Sí.
¿Eh?
El mal entretenido.
El mal entretenido todo junto.
Sí, mal entretenido todo junto, exactamente, sí. No, no separado. Que no se entretuvo tan mal, porque parece ser que gustó, y bueno, fui uno de los 20 seleccionados, sí. Porque somos 20 los que integraríamos un volumen dedicado a la historieta. No sé la cantidad, porque...
Y montones, cientos,
porque hubo que reemplazar creo que una o dos veces la inscripción por la cantidad que llegaba. Y en la Biblioteca Nacional, que es a nivel nacional, e inclusive no sé si de algún país vecino manda también
Es impresionante la convocatoria, pero ahora vamos a seguir charlando, así que ustedes quédense con esta, vamos a ir a un tema. Don Roberto Díaz ha sido seleccionado en la Biblioteca Nacional por el concurso Chingolo Casalla. Sí, el concurso Chingolo Casalla que va a estar el viernes en la Biblioteca Nacional, así que están todos invitados a poder disfrutar de ver a este héroe de la historieta nacional, que es el Chingolo Casalla. Realmente tiene 90 años, sigue dibujando, dibujó 50 años el Cabo Sabino.
El Cabo Sabino.
Sí, es un prócer de la historieta.
El Cabo Sabino es un prócer de la historieta.
Es un prócer de la historieta, el Chingolo, y va a estar ahí en la biblioteca el viernes para disfrutarlo. Así que vamos a ir a hacerle el hinchar a Roberto y vamos a disfrutar del Chingolo Casalla el viernes en la Biblioteca Nacional.
Que es uno de los problemas a veces, que los autores quedan diluidos frente a los personajes. En este caso, el Cabo Sabino, ¿no? ¿Quién no lo recuerda de alguna manera? Pero muchos no saben
quién es el Chingolo Casalla.
Exactamente.
Y bueno, vamos a seguir charlando. ¿Me escucharon temas? Y seguimos charlando.
Samba de mi esperanza, amanecida como un querer. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Samba, a ti te canto, porque tu canto derrama amor. Caricia de tu pañuelo, que va envolviendo mi corazón. Caricia de tu pañuelo, que va envolviendo mi corazón. Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, que quiero como yo sé. Samba de mi esperanza, amanecida como querer. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Samba de mi esperanza, amanecida como querer. Caricia de tu pañuelo, que va envolviendo mi corazón. Caricia
Un libro es una llave, es una puerta que puede abrirse. Es esa habitación donde se encuentra aquello que no se debe saber. Es un ámbito de conocimiento de la verdad y de lo prohibido, que deja esas huellas que no se pueden borrar. Librería Lippi Bropos, la aventura de leer. Ahora en su nueva dirección, de Martínez Melo, 178 Moreno. Seguimos en Boca que Huele, estamos acá charlando con Roberto Díaz sobre historieta y sobre los reconocimientos, ¿no? Y sobre lo que va a ser la entrega de reconocimientos a los que fueron seleccionados el próximo viernes en la Biblioteca Nacional, ¿no? A festejar el Día de la Historieta, que se celebra el 4 de septiembre porque fue la fecha de 1957 cuando salió la primera edición del Eternauta, por Solano López y Héctor Westergel. Y bueno, por eso se concibió el Día de la Historieta y vamos a estar en la... ¿Qué día importante, ¿no? Festejando ahí.
Sí, ahí en Agüero 2505.
Ahí estamos, la Biblioteca Nacional.
Sí, exactamente.
Va a ser hacia las 15 horas en el Auditorio Jorge Luis Borges se realizará la fiesta del Día de la Historieta. En ese evento se entregarán certificados a los creadores de la historieta seleccionadas del sexto concurso nacional Chingolo Casalla 2015 y también se hará entrega de la publicación de los libros a los creadores seleccionados del quinto concurso nacional de historieta Alberto Breccia 2014, del que me habían nombrado jurado. Y quedamos ahí pendiente.
Quedó pendiente.
Quedó pendiente, porque el año pasado no se hizo la entrega, por eso se hace este año. Y en esta jornada se anunciará también el lanzamiento del séptimo concurso nacional de historieta Carlos Nine 2016. Se dice que se van a presentar números artísticos y contaremos con la presencia de los dibujantes Carlos Chingolo Casalla, que viene desde la Patagonia, ¿no?, con sus 90 años, Carlos Nine, Lito Fernández, Diego Párez, Cacho Mandrafina, Lucas Nine, Gianni Dalfiume y acá los amigos.
Sí, no, qué elenco, qué elenco, ¿no? Impresionante.
Qué elenco.
Para aquellos que no están en contacto con lo que es la historieta, ahí tenemos realmente un equipo de fútbol de primera, para competir internacionalmente.
Sí, sí. Digamos, Tevez... Maradona.
Claro, sí, una delantera, pero con lujo, con lujos, para hacer sombreros, para hacer de todo un poco.
Los mejores, ahí van a estar en esa entrega, en esas de distinciones, ¿no?, los trabajos seleccionados. Mirá que tengo acá, te comentaba esto, ¿no?, hablamos de lo que es para nosotros la historieta, ¿no?, de que somos laburantes, porque ahí vamos a estar acompañando, ¿no?
Es que realmente,
somos laburantes, claro, la historieta nosotros. Yo te decía, nosotros en medio de todo eso grosso, y nosotros somos laburantes la historieta.
Exacto.
Somos militantes de la causa de la historieta.
Claro que sí. Dado que la historieta, desgraciadamente, ha vivido, sobre todo en la década del 90,
una caída,
pero vertiginosa, porque bueno, las editoriales se fundían porque se importaban historietas de otros países y los dibujantes tenían que irse a otros países o inclusive en este momento todavía siguen dibujando para Italia, para Francia, para Estados Unidos.
Sí, siguen trabajando para Europa.
Porque se han quedado, diríamos, agarrados del pincel, como diríamos en la esquina, ¿no?
Pero por suerte hay muchas nuevas ediciones argentinas, hay gente que está haciendo apuestas a las ediciones nuevas. Hoy vamos a estar hablando...
Como Atisa y Carbón, por ejemplo.
¡Ah, esa!
Acá desde Moreno.
Exactamente. Vamos, y el tercer número que estamos preparando viene nada menos en homenaje al Chingolo, que vamos a tener la suerte de verlo el viernes y le vamos a poder hacer la nota en directo.
¡Qué bueno!
No le vamos a tener que hacer la nota telefónica.
No.
Lo vamos a tener en vivo.
Directito.
Sí, no sé si no me voy a animar a traerlo a Moreno. Vamos a ver hasta cuándo se queda. En serio, tengo ganas de invitarlo a la librería. Si se queda unos días...
Sí, sería bueno.
Estaría bueno.
Aunque con sus 90 y pico de años...
Lo vamos a buscar, lo traemos y lo llevamos.
Sí, por supuesto.
Y obvio.
En sillita de oro.
Sí, como quiera. pero bueno, estamos haciendo el número 3 en homenaje al Chingolo y a la historieta gauchesca. Y tenemos este sábado una charla con Carlos Yerpas, con el que vamos a estar hablando ahora a las 8. Hoy estamos todo completito, tenemos hoy, ¿eh? Le vamos a hacer una nota a Carlos Yerpas ahora a las 8, que es el director de La Duendes.
Ah, qué
una,
bueno.
Una editorial de historieta patagónica que viene promoviendo la historieta nacional de hace mucho tiempo. Él es guionista, excelente guionista, que promueve nuestras cosas, nuestra historia, nuestra realidad a través de la historieta.
Y una cosa, Sonia, que es interesante, ya no es Buenos Aires, ¿no es cierto? Antes, de pronto, Buenos Aires era, siempre se dijo que todo muy bien, pero Dios atendía en Buenos Aires.
Sí.
Y ahora vemos que aparecen revistas por toda Argentina, ¿no? Con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, pero aparecen por todos lados.
Están ahora salió otra nueva edición de La Gente del Rebrote. Está una propuesta de Mazzaroli y Ávila, que es El Rebrote, que son revistas que promueven las clásicas historietas argentinas. Se hicieron una apuesta a sacar tres revistas que salieron en todos los kioscos del país, apostando a a un renacer de la vieja historieta.
O sea, qué bueno lo de Juan Moreira de Mazzaroli, muy bueno, excelente.
Mazzaroli ha hecho nuevas ediciones también,
sí,
¿no?
Sí.
En libros que tenemos en la librería, sobre todo historieta argentina, La Vuelta de Obligado, Juan Moreira, Quiroga, hay unas cuantas historietas sobre historia argentina que dio una charla cuando estuvimos ahí en La Roja, genial, contando un poco cómo se fue metiendo él en la investigación, ¿no?
Sí.
Estuvo muy bueno. Y bueno, ahora eso fue una buena apuesta la de estos amigos, apuestan a lo clásico, ¿no?
Claro.
A dar a conocer un renacer de la vieja historieta. Es una propuesta. Y después nosotros apostamos a una continuidad, a homenajear a los grandes apostando a una continuidad para que las nuevas generaciones puedan utilizar la historieta como forma de expresarse, también como recurso didáctico, ¿no es cierto? En eso estamos trabajando.
Claro, o sea, yo pienso que no estamos en contra de pronto de las historietas de origen japonés, ¿no es cierto? No estamos en contra. Pero sí que ha habido una invasión estética, por así decirlo,
sí.
Y no hemos recurrido a nuestros grandes y viejos dibujantes, como Alberto Breccia, como Jesús Luis Salinas,
sí,
como tantos otros, y han sido reemplazados a veces por una estética que no es la nuestra, ¿no?
Yo veo, por ejemplo, el taller que estamos dando los sábados ahí con Alejandro Santana en el local, en Lipibropos. Los chicos, hay un montón de chicos, vienen unos 7, 8, unos cuantos ahí de 14, 15 años, y todos vienen con estilo manga, dibujan, son muy buenos todos, ¿eh? O sea, él, bueno, los toma con su estilo y les va haciendo propuestas, y el tema es que, bueno, que arranquen con el estilo que tengan y después solitos van a ir definiéndose, ¿no?
Claro.
Pero, o sea, es lo que maman, lo que
llega. Es la prueba de la invasión,
exacto,
¿no es cierto? Producida justamente en una época en que justamente volvemos a eso de la década del 90, ¿no?
Exacto, sí, fue ahí.
Fue esa invasión, ¿no? Esa invasión.
Pero de alguna manera sirvió también para que los pibes no cortaran el vínculo con
la
historieta, ¿no?
No, me parece perfecto. Además, la línea, por ejemplo, del dibujante japonés es una línea muy pura, muy disciplinada, por así decirlo, ¿no?
Lo bueno es que les guste la forma de comunicación que ofrece,
claro,
la historieta.
Exacto.
A través de la imagen y la palabra.
Exacto.
O sea, y eso, bueno. Y después, el tema, bueno, por ejemplo, los chicos en el taller vienen con sus líneas, ¿no? Y de a poco van tomando su propio estilo, ¿no?
Claro.
Y van creando sus nuevas historias. Y bueno, el tema es que les guste esa forma de expresión, que creo que acerca realmente, ¿no?
Sí, exacto. Sí. Yo pienso que, bueno, todo tipo de expresión tiene que ser respetado. Lo que sucede es que a veces a los que somos más grandes nos choca un poco esto, ¿no? Porque,
sí.
No sé, hay dos premisas que yo las tengo bastante presentes, no solamente para el dibujo, sino para todo un montón de cosas, que es identidad y memoria.
Fundamental.
Por ejemplo, ¿no? Son dos pilares para mí que son de todo ciudadano argentino, ¿no? La memoria y
la identidad.
Y
es
identidad.
Lo que te ata, es lo que somos, ¿no? Es lo,
claro,
que las raíces, lo que hace que seamos lo que somos, digamos, ¿no? Y lo bueno que tiene la historieta es que es nuestra historia, es nuestra identidad, porque muchos nos encontramos a veces hablando. El otro día nombrábamos personajes como Avivato, Don Fulgencio, Fulmine, o sea, o Maneco. Hay, son todos personajes que han marcado historia en la claro. vida de los argentinos, y muchas veces nos encontramos diciendo frases que eran populares en algunos personajes, ¿no? O sea, forma parte de nuestra identidad la historieta.
Claro, exacto.
Es un lenguaje común que tenemos, ¿no?
Es un lenguaje común. O sea, no es que se pretenda volver a esa situación, sino que no. Lo importante es que aparezcan nuevas versiones de nuestro mundo actual, de nuestra sí. vida cotidiana, ¿no?
Ahora, por ejemplo, vamos a estar hablando dentro de un ratito, a las 8, con Sherpas, que sobre el libro que vamos a presentar este sábado en la librería Lipibropos, así que ya los vamos invitando a todos, Leyendas del Norte Argentino, ¿no? Donde dibujan varios de nuestros compañeros, dibuja Iván Franco, dibuja Esteban Quinteros, dibuja Claudio Peré, varios, Raúl López, dibujan en ese libro que vamos a estar presentando el sábado. Y bueno, es una manera que a través de la historieta contar quiénes somos, ¿no?
Exacto.
Es lo que se puede lograr de una manera más directa, más expresiva, ¿no?
Otra forma. Es que además el tema de la investigación, yo lo veo, por ejemplo, por el personaje Khan, que lo tenemos en Atisa y Carbón, ¿no?
Sí.
Bueno, de pronto uno se encuentra en encrucijada y dice, bueno, este personaje, que esta especie de ser mitológico, y hay que ir a investigar, hay que leer, hay que adentrarse, y uno se encuentra con un mundo maravilloso, con un mundo espectacular, que si los chicos lo descubren, realmente se van a encontrar no con esos héroes máquinas que aparecen más de, sino que se van a encontrar con seres mitológicos, con seres mezcla de pez y de lagarto.
Exacto.
Y o sea, todo un montón de que son nuestros, son personajes creados por pueblos originarios, ¿no?
Son sí mitos populares, tenemos nuestras propias historias, nuestros propios héroes, nuestros propios mitos, no necesitamos volar lejos para encontrar historias fantásticas.
Exacto, las tenemos a la vuelta de la casa,
sí.
¿no?
Ahora vamos a ir a una tanda y después nos vas a contar, o sea, cómo fue que te metiste en todo esto, y nos vas a contar cómo hiciste la historieta que resultó seleccionada, ¿eh? Está genial esa historia. Vamos a una tanda.
Recorte informativo.
Hubo una pérdida de gas. Como lo solucionaron fue, nos cortaron el gas, 3 años con este. Nos decían que era falta de presupuesto. Venimos entregando notas, remitiéndonos a las notas anteriores de hace 2 años hacia atrás. Presionó también el enojo de las familias y el suspender la actividad. Es un jardín muy húmedo que tiene pérdidas y bueno, y el tema de la calefacción ayudaba a que las paredes no se pongan negras, pero muchos chicos también con problemas respiratorios.
De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo. La palabra como arma.
Los domingos, a partir de las 10 de la mañana, sintoniza la 90.1. Nunca es tarde.
Y empezar a entender también nuestra historia, qué significó el 29 de mayo de 1969. Parece una novela de ficción, porque por un lado las declaraciones de Mariano Güez, por otro lado el accionar mediático de la empresa La Perlita.
Tanto que se habla de la violencia institucional en estos tiempos, cuando el kirchnerismo quiere barnizar la represión.
Nunca es tarde.
Todos los domingos, decía la canción.
A partir de las 10 de la mañana... Nunca es tarde. 3 horas de información y opinión. Todos los domingos por FM Moreno. Comunicación alternativa.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Vamos a saludarlo ya a Hugo Blanco, quien se encuentra en Lima, Perú.
La gente de la convención siempre ha sido combatida. Precisamente hoy es lo que hizo la primera reforma agraria del Perú en los años 60. Y ahora también, y eso en los primeros días de la protesta ahora, que era muy fuerte, ¿no? Muy fuerte y muy unitaria. Y después con los 2 asesinatos que hubo, bueno, la gente se puso a decir. Pero el método del gobierno es matar gente para que la gente se asuste y retroceda. Pero en el caso de la convención no fue así, porque mató 2 personas y la gente se embraveció más, salió a combatir más.
Latido Americano, viernes a las 7 de la tarde por FM Moreno.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Librería Lipibropos, todo en literatura infantil y juvenil. ¿Qué tenemos? Educación, formación docente, material didáctico, historia, comunicación, derecho, todo en historieta, teatro y mucho más. ¿Dónde estamos ahora? Sí, en Martínez Melo 178 Moreno. Como siempre, promociones para escuelas y bibliotecas. Librería Lipibropos, la aventura de leer.
El viejo río que va cruzando el amanecer, como un gran camalota lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco, quebrachera y montará, prenderá mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz. El viejo río que va cruzando el amanecer, como un gran camalotal lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero, y entre copos blancos con manos curtidas dejaré mi corazón. Ay, la tierra del Chaco, quebrachera y montará, prenderá mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz. Algodón que se va, se va, que se va, plata blanda mojada.
Seguimos en Boca que Vuela escuchando esta versión genial de Liliana Herrero sobre el cosechero. Y estamos hablando de historieta y de poner el cuerpo en lo que se hace, en lo que se dice. Y miren lo que dice acá Sasturain, de Westergel, ¿no? Este libro se llama El Aventurador, porque Sasturain dice que Westergel era un aventurador, porque toda su vida fueron formas de aventurar, decía. Aventurar es imaginar, suponer, proponer con riesgo, poner la convicción y el cuerpo detrás de la imaginación, de la invención. Es decir, hacerse cargo de lo que se crea y se cree. Westergel fue un aventurador, uno que concibió la vida como una aventura y la vivió hasta las últimas consecuencias. Es así, ¿no?
Hay una frasecita, hacerse cargo.
Sí, ¿no? Poner el cuerpo.
Poner el cuerpo.
Hacerse que, cargo de lo que se
exactamente,
hacerse
cargo.
Exactamente.
Que se contrapone a aquello de yo argentino. Que desgraciadamente más de uno dice, yo argentino.
Hay o una sea, propaganda que me gusta, que pasaron por la tele, que dice, no es lo mismo decir yo argentino que yo argentino.
Claro, exactamente.
hay una diferencia.
Hay una tremenda diferencia. Sí.
Como que ser argentino es lavarse las manos, ¿no?
Claro, exactamente, sí. Desgraciadamente ya no solamente estamos hablando de la historieta, estamos hablando de la vida cotidiana,
de la vida,
¿no?
Exactamente.
Hay gente que se hace cargo y pone el cuerpo y hay gente que no se hace cargo ni pone el cuerpo. Ninguna de las dos cosas.
Nosotros somos de lo primero, lo que nos hacemos cargo.
Exactamente.
Y asumimos un compromiso, sí. Y si laburamos por la historieta es porque de alguna manera apostamos a una continuidad de lo que nos legaron nuestros mayores, ¿no? Del camino que nos dieron.
Exacto.
De transmitir la identidad, lo que hablábamos.
En el caso mío, por ejemplo, yo llegué a la literatura, a leer literatura a través de la historieta. O sea, la historieta fue la que me indujo a seguir la carrera, a estudiar dibujo y a leer, a ser un lector. O sea que a la historieta le debo un montón. Y ahora mirá vos, ¿no?
Mirá vos lo como, que es el reconocimiento de la vida,
sí,
¿no?
Es una especie de como el boomerang, el arma esa, boomerang, que la tiraban para cazar y volvía al dueño, ¿no? Me ha vuelto el boomerang.
Qué bueno eso, ¿no? Se siente bien.
Se siente muy bien uno, sí, así es.
Contanos cómo hiciste la historieta esta, El mal entretenido, porque es genial cómo llegaste a armar esa historia. ¿Surgió la historia?
Es como esas cosas pequeñitas que crecen. Estando en Mendoza, en la casa de unos parientes de mi compañera, contó la prima que el abuelo, bisabuelo, contaban siempre varias historias, de esas historias de fogón, por así decirlo, de un personaje que había aparecido en el pueblo, un personaje raro, no se sabía bien si era indio, si no era, que un personaje raro. Y andaba merodeando por la plaza, andaba por allí, qué sé yo, y la gente como uno, ¿no? De los pueblos, que siempre la hay, esa gente.
Sí, y se juntan en las plazas, ¿no?
Exactamente, la señora que barre la vereda para mirar qué pasa con el vecino. Bueno.
Sí.
Y entonces este personaje apareció como un ser extraño, un ser de alguna manera que podía llegar a tener sus cuentas no saldadas. Entonces va a parar a la comisaría, a un calabozo. Lo dejan ahí en el calabozo, encerrado en su calabozo, y viene un oficial a hacer, por supuesto, el interrogatorio previsto. Y no estaba más en el calabozo. Había desaparecido del calabozo y quedó como una especie de mito, de leyenda o de hecho extraño. Me gustó mucho la historia y empecé a esbozar una especie como de sinopsis breve de este personaje y fue creciendo, creciendo, e hice un cuento. Finalmente hice un cuento de un par de páginas y lo mandé a la editorial Duncan. Y resulta que fui seleccionado y el cuento fue impreso.
Doble
en un libro.
Tuviste.
Claro. Entonces, como al ir desarrollando imágenes, me di cuenta que esto podía ser también una historieta, ¿por qué no? Uh-huh. Y entonces hice un guión para historieta. E hice la historieta que mandé al concurso de la Biblioteca Nacional. O sea que aquello que fue... Por eso la importancia que estamos dando nosotros, sí, a lo que son las leyendas, los mitos, todo ese tipo de cosas. Algo chiquito que apareció allí como un hecho sucedido en un pueblito de Mendoza, uh-huh, ahora resulta que fue premiado, por así decirlo, en la Biblioteca Nacional de la República Argentina. O sea, miren ustedes,
historia, ¿no?
Claro, esto es un poco para que aquellos que en este momento están escuchando esto que estoy diciendo, para que sepan cómo de pronto aquello que parece un hecho minúsculo, algo que no tendría un valor, se puede llegar a transformar en valor y que tiene que ver con la memoria y tiene que ver con la identidad.
Exactamente. Y yo creo que eso es lo que, para eso sirve la historieta, para transmitir esas historias, ¿no? Que por ahí, el otro día estaba leyendo un libro de esa historia que decía que la historieta cuenta la historia detrás de la historia.
Claro.
O sea, esas pequeñas historias, ¿no?
Claro.
Que no salen en los libros de historia.
No.
Que son las que se transmiten de padres a hijos, que se cuentan en los pueblos, ¿no es cierto?
Exacto.
Que lo que hacen al ser lo que somos es la identidad. Son nuestras cosas.
Exacto.
Por ahí historias que nos contaron nuestros abuelos,
es
historias
que
familiares.
Ese personaje, mientras iba creciendo, estaba pensando en Martín Fierro, estaba pensando en Juan Moreira, estaba pensando, por eso le puse el mal entretenido. Así se llama la historieta, justamente, el mal entretenido,
sí.
Porque era un ser que había ayudado a gente, había había solucionado el problema de salud de una persona ahí en el pueblo, cosa que inventé yo en la historia, ¿no es cierto? O sea que
bueno, como los buenos relatos, uno cuando lo vuelve a contar siempre cambia la historia un poquito.
Claro, la cambia, por
siempre,
supuesto,
y
¿no?
Así son las historias.
Y finalmente desaparece con un bastón que supuestamente puede llegar a ser mágico, como hay tanta cosa mágica en nuestras
bastón,
leyendas, ¿no?
¿Queda el bastón en la comisaría o no se
no,
o no queda?
No,
no queda.
Queda la ropa de él. Él desaparece desnudo, supuestamente, con el bastón.
Con el bastón. ¡Ja!
Y la ropa queda adentro del calabozo.
Ese bastón era el que producía ciertas cosas.
No se sabe. Es muy posible que el malentendido aparezca de nuevo.
Nadie sabe.
Nadie lo sabe.
Continuará.
Continuará.
En la próxima.
Continuará en la próxima.
No, pues son fascinantes esas historias. Pero es cierto que uno les va agregando. Igual, viste, cuando vos le contás, a vos te cuentan un cuento, cuando vos se lo contás a los chicos, no es exactamente el mismo cuento que leíste. Y cuando los chicos te lo cuentan, también lo cambian.
Claro.
¿Viste? Pues es así.
Pero lo increíble es que vos le contás el cuento. Quiero que me lo cuentes de nuevo.
Sí.
Y se lo contás. Y le cambiás algo. No era así. ¿Saben cómo era la línea
sí.
de acción?
Pero si ellos te los cuentan, te lo cuentan distinto.
Después. Ah, también. Sí. Porque ya lo inventan de otra
inventan
manera.
De otra manera.
Es propio ya.
Pero eso es lo que tiene de fascinante las historias, ¿no?
Claro.
Y uno, de alguna manera, es todas esas historias que te fueron contando, ¿no? Porque uno va nutriéndose de todas esas cosas.
Exacto.
Yo me acuerdo, me fascinaba, que mi abuelo, el papá de mi vieja, vino de Italia, ¿no? Y me contaba 10.500 veces las historias cuando era chico, las cosas, cómo fue cuando vino. ¿Entendés? Mi viejo también era italiano, de una tanada bárbara en mi familia. Me contaba, y esas historias son esas leyendas familiares, ¿no? Son geniales. Y eso es lo que tenemos que recuperar. Hay que volver a recuperar eso de contarse historias de familia, ¿no?
Porque inclusive, por ejemplo, en la mitología de nuestros pueblos originarios, hay cosas que son que tienen que ver con las historias orales que se contaron y también con la introducción de cosas contadas por los italianos,
sí,
o los
claro.
españoles, y se mezclan, hay una riquísima.
Mezcla total. Sí, es muy rica.
El sapo, por ejemplo, el sapo para el originario es un ser bienhechor, porque trae la lluvia, porque la lluvia hace que crezca la semilla,
sí.
Y de pronto en Europa el sapo es un ser medio satánico,
sí,
¿no?
Sí.
O sea, hay cosas contrapuestas, ¿no?
Y bueno, y así se mezcló un poco el idioma y la música.
Exacto.
Y somos todo eso.
Somos todo eso.
Somos mestizos, digamos.
Una mezcla
¿sí?
rica.
Rica,
una mezcla rica, exacto.
¿Sí? Y sí, pues somos lo que somos, digamos, una mezcla. Porque así se fue mezclando el mismo idioma también, ¿no? Con palabras de distinto origen.
Pero eso merece silla. Y cuando digo silla, merece leer, ser leído,
claro,
merece ser
sí.
investigado.
Y, sí.
y como materia prima de acción, como para hacer nuevas historias, ¿no?
Y sí, es fundamental esto que se ha utilizado, nosotros estamos moviendo, promoviendo que en las escuelas realmente se utilice la historieta como material didáctico. Hicimos ese encuentro general en El Roja con mucha participación de docentes. Ahora se viene un próximo encuentro el 9 de octubre en Merlo.
Y claro, en el 29 de Merlo.
El 29 de Merlo.
Instituto Superior 29 de Merlo.
Estuvimos con Carlos González. Vamos a hacer otro encuentro ahí donde vamos a llevar a Tizi Carbón. Y con la intención de también de trabajar, que los futuros docentes utilicen la historieta como recurso didáctico, ya sea para transmitir conceptos a los chicos, así como para que los chicos se expresen a través de la historieta.
Exacto,
¿no?
claro.
Y en eso estamos trabajando, y poder llevar todo esto, por ejemplo, esta historieta que vos hiciste, a la escuela, y que eso sirva como debate, como forma de promover que los chicos descubran nuestras historias, que cuenten sus leyendas. Está genial.
Inclusive, por ejemplo, el caso del mal entretenido, no quiero poner el caso de mi historieta, pero allí que aparece la falta de comprensión de la gente con respecto a una persona extraña, una persona que no le hace mal a nadie, pero sí. Resulta que es tildado de mil cosas cuando es una persona que no ha hecho mal a nadie, ¿no? Y sin embargo, las habladurías, las cosas dichas en la calle, ¿no? Con respecto a, o sea, es esto de los derechos humanos, ¿no?
Sí.
O sea, que supuestamente alguien desvalido es tomado como chivo expiatorio de una sociedad. Cosa que sucede desgraciadamente,
o sea, sirve para
bastante a menudo.
Tocar todos esos temas.
Claro,
o sea, una historieta sirve para tocar distintos temas con los chicos. O el mismo Can, que va a salir ahora a la continuación, el número 3 de Atice Carbón, que también no solo habla nuestras leyendas, sino una denuncia a través de la historieta.
Exacto, un defensor de la Pachamama, de la Madre Tierra.
Por eso, y es mucho lo que podemos transmitir a través de la historieta, en forma expresiva, en forma artística, o sea, es un combo genial.
Sí, es hermoso.
Vamos a ir charlando, vamos a escuchar, ¿hay tiempo, Chu? Así, ¿no? ¿Sí? Y bueno, escuchamos el tema, ¿sí? ¿Escuchamos un tema?
Manchito, borracho de sueños y amor, quiero yo. Volando por esos cielos, bracita negra que lustra la claridad. Detrás de tu vuelo errante, mis ojos gozan la inmensidad, la inmensidad. Vuela, 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 golondrina, vuelve del más allá. Veleros de las tormentas se van las nubes, en surcos de luz dorada se pone el sol, y como sílabas negras las golondrinas dicen adiós, dicen adiós. Un cielo de barriletes tiene la tarde, el viento en las arboledas cantando va, y desandando los días mi pensamiento, ay, también se va, vuelve desde el fondo de la vida. Cruzando el mar, cuando los días se acorten junto a mi sombra, mi alma caiga sangrando el atardecer, yo levantaré los ojos pidiendo al cielo volverte a ver, volverte a ver. Vuela, vuela.
cielo, Diego.
Escuchando hermosos temas acá de Liliana Herrero. Vamos ahora a la tanda y vamos a seguir charlando. ¿Sabés con quién? Vamos a estar ahora charlando, Roberto, con Carlos Yerpas. Ahora lo vamos a llamar, vamos a hacer una nota telefónica y vamos a seguir charlando un poco con él de todo esto que él viene también trabajando, que es promover nuestra cultura a través de la historieta, ¿eh? A través de su último libro, que es Leyendas del Norte Argentino. La historieta donde dibujan varios nuestros compañeros. Así que ahora lo vamos a hacer, después de la tanda, lo vamos a estar llamando y vamos a charlar con él sobre todo esto.
Perfecto.
FM Moreno, 90.1. Estación de radio.
Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
¿Sí? ¿Quién habla?
Te habla el doctor Alvarenga.
¿Doctor Alvarenga?
Disculpame que te moleste.
Ah, doctor Alvarenga, sin drama, ¿qué necesita?
Viste que el otro día estábamos hablando en la fiesta del arquitecto Bedoya.
Ah, sí, sí, en lo de Willy.
Bueno, mirá, yo estuve pensando, ¿no? Y no lo tomes a mal, ¿viste? Pero si me permitís, yo quería pedirte un favor.
Sí, doctor, con confianza.
¿Vos podrías decirme cómo ponerme en contacto para charlar, hablar con tu contador? Perdóname el atrevimiento, ¿viste? Pero estoy atravesando un...
¿Usted me está pidiendo la dirección de mi contador?
¿Cómo podrías hacerme ese favorcito?
No se preocupe. ¿Tiene lápiz y papel?
Licenciado Marcelo Moyenthal. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza.
No alcanza.
Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional ATE, Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus relaciones sociales, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos. 011-4325-1813.
Barco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Desde abajo, desde el fondo de los que construyen historias todos los días. Desde el sur de la ciudad, una voz distinta para ayudar a pensar. Emisora Bicentenario, en el 98.3 del dial.
Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie.
Desde Reconquista, en el norte santafesino, Emisora Bicentenario, creciendo desde el pie. Escuchanos en vivo, bicentenariofm.com.ar.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio.
Un libro es una llave, es una puerta que puede abrirse. Es esa habitación donde se encuentra aquello que no se debe saber. Es un ámbito de conocimiento de la verdad y de lo prohibido, que deja esas huellas que no se pueden borrar. Librería Lipi Bropos, la aventura de leer. Ahora en su nueva dirección, de Martínez Melo, 178 Moreno.
Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto y me he callado, desesperado, y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor.
Seguimos en Boca que Huele. Recién estábamos hablando con Roberto sobre eso de poner el cuerpo, ¿no es cierto?, en lo que se hace, en lo que se dice, de que la historieta recupere nuestra identidad, ¿no es cierto?, nuestra forma de ser, ¿no?
Así
que
es.
Que la historieta sí. Es identidad y memoria, decíamos, ¿no?
Exacto, identidad y memoria.
Y acabamos de estar charlando ahora con alguien que la viene peleando hace bastante, ¿eh?, sobre eso, con Carlos Yerpas, director de La Duendes, historieta patagónica, guionista, que ha tratado, está intentando y lo lleva adelante todo un esfuerzo por tratar de dar a conocer nuestras historias, nuestras cosas, nuestros mitos, nuestras leyendas a través de la historieta. ¿Cómo estás, Carlos?
Hola, hola.
¿Cómo estás?
Ahí te escucho un poquito bajito. Primero te escuchaba más fuerte.
Bueno, acá un placer poder estar hablando con vos.
Ahí está.
Y que, bueno, hoy estamos acá charlando con Roberto Díaz, uno de nuestros compañeros, y hablando de esto, ¿no?, de que cómo la historieta puede, es identidad, ¿no es cierto?, y tiene que servir para dar a conocer lo que somos, ¿no es cierto? Y vos venís trabajando en esto hace mucho, y bueno, felicitarte por lo que estás haciendo, por este libro nuevo de Leyendas Argentinas, y bueno, que nos cuentes un poco cómo empezaste en todo esto, ¿no?
Bueno, muchas gracias, y te corrijo un par de detalles.
A ver.
Yo pertenezco a La Duendes, que sí. Es una editorial de la Patagonia, uh-huh. Pero el director es Alejandro Aguado.
No importa, está bien.
Y vale. Yo soy uno de los editores, digamos.
Ahí
o
está.
Sea, él, yo edito algunos libros para La Duendes.
Está bien. Valga la corrección.
Sí, porque si no Alejandro no va a escuchar y
está bien.
Se va a enojar.
Está bien. Bueno, pero venís trabajando en esto de promover
sí.
Nuestra historieta hace mucho tiempo. Y bueno, sí. Queríamos ver cómo fue que empezaste con esto, digamos, ¿no?
Sí, bueno, empecé un poco de casualidad.
Mira.
Yo siempre desde que empecé a leer leía historietas.
Uh-huh.
Y bueno, y siempre me gustó mucho. Y bueno, en un momento tuve un blog, por ahí por el 2008, 2009. El blog, me comunicaba mediante el blog con muchas personas que más o menos les gustaba la historieta y eso. Y charlábamos. En el blog, o sea, yo ponía mis cosas y otros tenían sus blogs y ponían todas cosas sobre historieta. Y bueno, y un día nos decidimos, dijimos, ¿y por qué no armamos una revista con los dibujos o los guiones, las ideas de todo lo que nos gusta hacer a nosotros y la hacemos.
Sí.
Y bueno, lo hicimos y hicimos una revista, casi un fanzine. Y bueno, y salió y se vendió y bueno, y seguimos, dijimos, bueno, hagamos otro. Y después me contacté con la Duendes,
sí.
Que la Duendes lo hacía de una manera más, más profesional que nosotros. Y bueno, nos ayudaron y hicimos el primer libro. Y bueno, después yo, o sea, en realidad todas las revistas como que yo las iba coordinando, digamos. Y bueno, y seguí coordinándolas y después las fui editando para la Duendes. Y así hasta ahora voy ya por siete libros.
Siete libros, ¿cuál fue el primero?
El primero se llamaba Zona 2011, ajá. Que era de ciencia ficción.
Mira.
Era medio homenaje al ¿cómo se llama? A la revista española.
Sí.
Que era, ¿cómo se llama? No me puedo acordar ahora.
No importa.
Bueno, no importa. Hay una que se llamaba algo parecido a Zona 2011 y era una revista española de ciencia ficción. Entonces, sí. Bueno, fue un poco un homenaje a eso. Igual la ciencia ficción también. Siempre tratamos de hacer cosas argentinas. O sea, que los personajes
transcurran acá, digamos.
O transcurran acá o tengan características de argentino. O sea, no sé, por ejemplo, que tome mate o.
Sí, sí.
O algo por el estilo.
Bueno, los últimos escritores de ciencia ficción argentinos, generalmente todas las historias están tratando de que transcurran acá en nuestra realidad, ¿no?
Claro, hay claro, muchas. Claro. El Eternauta mismo, ¿no?
Sí. Bueno, Salvador Sanz, por ejemplo, las historietas de Salvador, claro. Sanz transcurren casi todas acá en Argentina,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Sí, bueno, porque esa es la idea, como decías vos, de la identidad. O sea, la idea es hacer historietas y hacer historietas lo más argentina posible, lo más que tenga que ver con lo nuestro, ¿no?
Sí, ya sea el folclore o la ciencia ficción, que
claro.
Es que vaya mostrando lo que somos, ¿no? De distinta forma.
Claro, claro.
Porque vos, y después, ¿qué otro hiciste?
Después de Zona 2011,
sí.
Hice El Facón de Alma Negra, que esa es gauchesca, bien gauchesca, y también histórica.
Sí.
Porque al mismo tiempo, otro de los editores de, o sea, otro de los que trabajan a Duendes era José Mazzaroli.
Sí.
Y bueno, medio que con José nos hicimos amigos. Y él había hecho Dorrego y creo que Juan Moreira también. Un poco me influyó y un poco yo quería que él participara en el libro.
Sí.
Y entonces para convencerlo, bueno, dije, hagamos una gauchesca, una histórica para que a él le guste y que quiera participar.
¿Esa es la historia que me mandaste?
Esa es la historia que te mandé,
claro.
Pero es un capítulo más.
Ah,
o sea, el libro es El Facón de Alma Negra, que tiene siete episodios,
sí.
Con siete dibujantes. Uno de los dibujantes es José Mazzaroli.
Sí.
Y esta historia es toda la vida de, digamos, de un gaucho que trabajaba en la mazorca, un matón de rosas, podríamos decir que era.
Sí.
Pero bueno, él era un poco rebelde y también tenía sus propias reglas, digamos,
sí, sí.
¿No? Y bueno, y como en esos siete capítulos conté la vida del chino,
sí.
El chino es el personaje. O sea, queda muchas más aventuras o cosas de contar de la vida de él. Entonces, la historieta que te mandé es otra parte, otra historia, otra aventura.
Pero de la misma, del mismo personaje.
Del mismo personaje.
Claro, cuento a los oyentes que Carlos va a colaborar con el próximo número, digamos, de Atiza y Carbón, sobre historieta gauchesca en homenaje al Chingolo Casalla. Así que va a salir uno de estos capítulos, digamos.
Claro, claro. Va a ser un nuevo episodio de la historia del chino.
Está sensacional, te aclaro, me encantó.
Bueno, y la historia es más, o sea, un poquito me basé en cosas que ya habían pasado, viste, que cuento cosas que ya le habían pasado a él.
Tiene que ver con la guerra del Paraguay también.
Sí, no, la del Paraguay no tanto, o sea, es más unitarios contra federales.
Sí, sí.
Porque creo, o sea, sí, sí, es la Rosas contra Lavalle.
Sí.
Y él participa en la batalla de Quebracho Herrado.
Sí. El
Quebracho Herrado creo que es Lavalle contra un general uruguayo,
sí, sí.
Que es parte de, creo, ahora no me acuerdo el nombre exactamente, pero bueno, para escribir esto obviamente que leí un montón, me informé
y es lo que estábamos hablando hoy acá con Roberto, que está acá conmigo escuchándote, o sea, cómo te lleva a investigar, así también contó José, cómo él se fue metiendo en la historieta histórica, te lleva un tema, te lleva al otro, ¿no?
Claro, claro, claro.
Y vas metiéndote y vas enamorándote, digamos.
Y sí,
¿no?
Sí, uno investiga. A mí igual la historia siempre me gustó.
Sí.
Sí. O sea, yo casi soy profesor de historia porque me faltó un año para recibirme. Y bueno, pero igual todo el tiempo leo. O sea, yo leo historieta también desde chico y leo libros, o sea, literatura, y mucha novela histórica y historia normal, digamos, como sin novela, o sea sé mucho de historia. Igual para cada tema hay que repasar y buscar y informarse de todos los detalles, ¿no?
Recién contaba Roberto cómo él le surgió la idea de una historia, a través de una historia que le contaron cuando fue un viaje a Mendoza, ¿no? Y a vos, digamos, vos sos guionista.
Sí.
Bueno, ¿y cómo te surgen las historias, digamos, sobre historias que te cuentan, sí. historias que lees?
Yo decía que leo mucho y cuando vas leyendo se te van ocurriendo las historias, porque decís, esto está, es lindo para contarlo y podía haber pasado de esta forma o podía haber pasado de otra. Y, o sea, el chino es un personaje que... se relaciona con toda la historia, se relaciona con Rosas, con Lavalle, con Facundo. O sea, hay un episodio del Facundo Almanegra del libro que parece que, o sea, se insinúa que alguien lo mandó a matar a Facundo, cuando Facundo estaba en Buenos Aires, Facundo Quiroga.
Sí, sí.
Y el chino va como a matarlo, como que lo mandaron para que lo mate, y el chino no lo quiere matar, o sea, lo ve y no lo quiere matar, como que le tiene mucho respeto y dice, a este no lo voy a matar. O sea, es una persona de bien, aparece, no lo voy a matar.
Aparece como un personaje transversal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Sí, hola.
aparece como un personaje transversal como para poder unir elementos, ¿no?
Claro. Aparte, bueno, ahí en ese capítulo se demuestra que el chino tiene sus propias reglas. O sea, si bien es un matón, actúa según lo que a él le parece bien y lo que a él le parece mal. No obedece ciegamente.
Claro.
Tiene sus reglas y aparte en muchos episodios se da que él, cuando alguien maltrata a una mujer, él enseguida la defiende, porque él siempre se acuerda de su madre. O sea, él era aparentemente, no tenía padre, pero tenía una madre que murió porque la trataron mal los ricos, dice él.
Sí.
Entonces siempre está presente eso.
Era un caballero.
Y sí, o sea, es como un caballero, como un caballo de edad media, podríamos decir.
Siempre hay un Juan Moreira por ahí.
Claro, seguramente. Es que no hay duda que hubo miles de Juanes Moreira.
Y sí. Y un poco es lo que hablamos recién, ¿no? Cómo la historieta rescata las historias tras las historias, ¿no? Esas pequeñas historias, ¿no?
Sí.
Que no son las oficiales, ¿no?
Sí.
Que para eso es lo bueno.
Sí, aparte a mí me parece divertido. O sea, los personajes que no son los principales, como también participan y pueden cambiar la historia, incluso aunque nadie los haya, los conozca.
No, pero son los que pueden determinar cosas, exactamente. Y sí, puede pasar. Porque
si el chino hubiera querido matarlo a Facundo, lo hubiera matado. O sea, claro. es ficción, pero tal vez algún personaje verdadero realmente lo pudiera matar a Facundo y no lo mató.
No, y hubiera cambiado la historia.
Y hubiera cambiado la historia.
Y es así, por eso está bueno que a través de la historieta podamos rescatar, ¿no?
Y sí.
Todas esas historias. Este último libro que vamos a presentar el sábado, invitamos desde ya, ¿no?, a todos a venir el sábado a la presentación del libro Leyendas del Norte Argentino, donde dibujan varios de nuestros compañeros.
Claro. En principio era la idea que sean todos dibujantes de Moreno.
Mira.
Pero al fin no llegamos a que sea completamente Moreno. Pero bueno, por lo menos hay tres o cuatro.
Hay unos cuantos, sí.
Sí.
¿Los guiones son todos tuyos, las historias?
No, son más o menos 15 historias.
Sí.
De 10 son guiones míos.
Ajá.
Y después hay algunos que son dibujante guionista, como Iván...
Franco.
Iván Franco, que él hizo como 10 páginas, que él es el guionista y el dibujante.
Ajá.
Y después creo que hay otro más. Y después hay dos guionistas con dibujantes.
Todas leyendas del norte.
Todas leyendas del norte, que hay muchísimas, ¿no? Más o menos fuimos eligiendo, o las que fueron apareciendo las agarramos.
No, pero es riquísimo. Justamente yo tengo el personaje Khan, que empecé acá justamente con Atisi Carbón, y realmente adentrándome en los seres mitológicos y en todas las historias, es realmente de una riqueza, pero impresionante.
Sí, es muy, muy, muy interesante. Yo leí bastante, pero por eso digo que no me alcanzó para todos. O sea, elegí algunos, pero quedaron afuera también otras leyendas y otros seres mitológicos, ¿no? Afuera.
Y lo bueno, nosotros estamos desde acá trabajando, viste, promoviendo la historieta en las escuelas, hemos hecho varias presentaciones. La idea es poder, digamos, a través de la historieta, que bueno, que el docente utilice todo esto como recurso didáctico, ¿no? Para transmitir todas estas historias en los chicos, ¿no? Que es sensacional.
Claro.
Este material tuyo, por ejemplo, es especial para poderlo transmitir.
Sí, yo te digo, lo pensé especialmente, porque siempre tengo, o sea, el Facundo de Almanegra o algunos otros libros servían un poco y un poco no. O sea, sea, algunos que también no eran completamente aptos para todo público, y dije, voy a hacer este que sí, que sirva completamente.
Yo creo que es genial, aparte, o sea, sirve como para promover, ¿no es cierto?, llevarlo para que el docente lo utilice, para que conozcan las historias y a su vez para que generar otras cosas, ¿no?
Claro, sí, sí, porque yo, aparte de contar las historias, trato de dejar un montón de cabos sueltos y cosas sueltas como para que, bueno, si te interesó, si te gustó, averiguá, buscalo.
Exacto.
Que hay mucho más que lo que yo te estoy diciendo.
Y un poco es eso, ¿no? Para que a su vez los chicos, por decir, lo trabaja el docente de la escuela, los chicos puedan utilizarlo para investigar y crear, claro, sus propias...
Va a servir para que se interesen. Exacto. Pero no, o sea, le va a faltar la información que la pueden buscar en internet, en cualquier lado.
Y eso es un poco el tema, ¿no?
Sí, esa era la idea.
Sí, recién estábamos hablando justamente con aquí el micrófono con respecto a esto de la identidad y la memoria, que son dos pilares que no tenemos que abandonar, ¿no? Que desgraciadamente se abandonan a menudo y,
claro,
que hace que si volvemos a esa identidad y a esa memoria, tenemos todo en abanico, toda una serie de posibilidades impresionantes,
sí, sí,
desde el punto de vista expresivo, ¿no?
Sí, no hay duda. Yo, otro de los libros anteriores es mitología, sobre mitología tehuelche, ¿no?
Los tehuelches, sí.
Y bueno, y ahí también, que también es riquísima, es interesantísima la mitología tehuelche.
Sí.
Y bueno, y ahí también conté varias cosas, pero esa tal vez no es tan apta para todo público. Esta dije, bueno, vamos a hacerla más redonda.
¿Por qué tenían los tehuelches? ¿Eran medio hot?
En alguna parte. Pasa que, qué sé yo, pensaba contar historias más o menos adultas, y bueno, igual no hay nada que no se vea en el programa de Tinelli, o sea, no hay tampoco nada muy...
No.
Es por eso.
No, lo que pasa es que de pronto en algunos de los seres mitológicos son tienen una carga de sexualidad,
claro,
bastante grande, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, en ese caso...
Sí, en este último traté de, no, dejar todo... Tal vez en algún pequeño detalle se me escapó algo, pero no...
Te autocensuraste.
Sí. No, pero igual era la idea. Dije, voy a hacerlo de esta forma. Así que bueno, seguí mi orden.
Sí, porque es cierto que las escuelas por ahí ponen ciertas reticencias a escenas sexuales en los libros.
Y sí.
Hay.
Y sí.
Uh-huh. Aunque...
Igual se pueden encontrar las historias de mil formas que...
Claro.
Pero claro, digamos que no hay cosas que están dentro de lo normal, digamos, ¿no? El asunto de acuerdo a cómo se trata. O sea,
claro.
Es peor como los tratan en televisión, por ejemplo.
Y sí, lo que yo digo, si los chicos ven el programa de Tinelli, no se van a asustar de nada que esté en mis libros.
No, desde ya que no. Aparte es visto desde otra óptica, ¿no?
Claro.
No tan bizarro, obvio.
Claro, sí.
No, inclusive esos seres mitológicos que tienen de pronto una carga sexual son también como para indicar a... De pronto a las jóvenes que tengan cuidado con su sexualidad, que si se encuentran con de pronto un ser mitológico, un ser extraño en el monte, tengan cuidado de él porque tiene determinadas características.
Claro.
Es un poco lo de Caperucita Roja.
Claro, era un poco
llevándolo a...
Eran un poco una enseñanza.
Una enseñanza, claro, exactamente.
O si no se vayan solas a medio del monte porque les puede pasar algo malo.
Te aparece el hijo del sol o el pombero, ¿no?
Claro.
Nosotros tenemos nuestros propios acá. Así que, y bueno, yo creo que realmente este laburo es extraordinario, ¿no? Lo tuviste recientemente en Crash Bamboo, ¿no?
Sí, en el Crash Bamboo ahí en Rosario lo llevamos.
¿Y qué tal estuvo?
Y se vendió bastante bien. Lo que pasa es que había tanta gente, tanto lío. Uh-huh. Hay mucho público, y mucho público variado, porque también había como unos concurso de cosplay y que mucha gente iba ahí y en un momento se amontona, o sea, costaba hablar con el público por momentos. O sea, hay varias personas de Rosario que me dijeron que no me habían encontrado.
Mira.
Y yo estaba ahí, así que, o sea, que querían comprar el libro, incluso algunas profesoras de secundario.
Sí.
Y no me encontraron, así que bueno, ya nos encontraremos otra vez.
No pudimos ir a Crash Bamboo, pero tenemos...
Ah, estabas por ir vos también.
Sí, no pudimos ir. Se complicaron las cosas, pero ya tenemos solicitado el espacio en Comicópolis, así que ahí...
Está bien, más fácil. Rosario es un lío.
Sí, no está tan cerca, como dice
Fito. No está tan cerca y es lío, porque es mucha gente, o sea, en cuatro... Yo fui dos días encima.
Mira.
Fui sábado y domingo, que es los días que más gente hay.
Sí.
Y es un lío. O sea, no podés parar un segundo y... Porque hay muchas cosas, mucha gente, muchos conocidos, y bueno.
¿Y ustedes, digamos, cómo se manejan con su material, digamos, no es cierto? ¿O solamente lo llevan a estos eventos o también lo distribuís de otra manera, digamos? ¿Lo llevas a presentaciones en escuelas, por ejemplo, o no?
Lo llevo si me piden, pero no demasiadas veces fue eso. Ajá. En las escuelas no he ido muchas veces, alguna que otra vez sí. Pero también, bueno, el único que tal vez valía la pena o mucho, me parece que era los Tetehuelches, sí, hasta cierto punto, pero este es mejor todavía. Y si no, vamos así, a los eventos, llevamos algunas comiquerías,
sí,
y ¿qué más? Y también tenemos una distribuidora, que es una distribuidora chica, que es la de Corsi.
Sí.
Que a Corsi hace una distribución en comiquerías.
En comiquerías.
Sí, pero o sea, los libros se venden, o sea, hacemos tiradas chicas y se van vendiendo, así que...
Nosotros para el sábado vamos a invitar a docentes, la idea es invitar a docentes de escuelas de Moreno, para que conozcan el material con la posibilidad de que poder después difundirlo en las escuelas, esa es un poco la idea, ¿no?
Sí, sí.
Así que bueno.
Igual yo no tendría problema en ir, y supongo que, aparte de mí, de yo, no sé, estoy pronunciando mal, puede ir Iván, puede ir Pérez, que son todos de ahí.
Sí, sí, ahora tenemos en octubre, tenemos otra presentación de la revista en Merlo. Y ahí vamos a hacer también un poco, charlar un poco sobre la historieta histórica. Ahí si te interesa podrías venir.
Sí, sí, sí. Yo sí. Lo que pasa es que, o sea, trabajo muchas horas.
Sí.
Y bueno, después el segundo trabajo, que es el tema de la historieta, de ir a lugares y distribuir, ya me saca más tiempo. O sea que no tengo mucho tiempo suelto, pero hago lo posible por ir a todos los lugares y seguramente voy a tratar de ir. Sí, allá a la librería hace un año que quiero ir y nunca puedo.
Sí, fueron varios intentos frustrados.
Sí, sí, incluso nos íbamos a encontrar dos veces en la Biblioteca Nacional, tampoco nos pudimos encontrar.
Nosotros este viernes vamos a la Biblioteca Nacional.
Ah.
Porque a Roberto, que está acá con nosotros, Roberto presentó la historieta del malentretenido y fue una de las seleccionadas.
Ah, mira vos.
Así que este viernes vamos a ir.
Creo que lo había visto en Facebook, que había ganado alguien de ustedes, sí.
Así que este viernes vamos a hacer la hinchada ahí.
Muy bien.
Roberto, la biblioteca.
Yo también gané en el concurso ese.
¿Ah, sí?
¿Cuándo? Yo gané en el, creo que el segundo o el tercero, que es el que se llama Oestergel.
Ah, mira.
Así que también es un honor para mí justo ganar el del guionista, gané yo.
Mirá.
Ah, qué bueno.
Buenísimo.
Bueno.
Si algo me puedo enorgullecer es de ese concurso, gané el concurso Oestergel.
Así que somos dos los orgullosos.
Claro.
Estamos como locos, ¿eh? Estamos como locos, vamos a ir ahí a hacer la hinchada el viernes.
Sí, es muy lindo, va mucha gente. Sí.
No, es genial la convocatoria.
Sí, 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 sí.
A mí me habían puesto el año pasado como jurado y pude ver la cantidad, la convocatoria, los trabajos, cómo los chicos se vuelcan a la historieta, muchas escuelas participan, y cómo se vuelcan a la historieta como denuncia para contar distintas problemáticas familiares, ¿viste?
Claro.
Problemas sociales.
Estaría genial que haya un montón publicada de esas cosas.
Y en el libro este que van a entregar, porque entregan ahora el viernes el libro que salió el año pasado.
Claro,
y hay muchas de esas historietas pues se publican ahí, sí. Realmente muy buenos trabajos. Claro,
y cada uno es en honor a un gran personaje de la historieta. Por ejemplo, creo que el que digo yo es Oestergel, que era el segundo. No sé si después había uno de Breccia.
El año pasado fue Breccia.
Breccia fue el año pasado. Y el primero fue Solano López, me parece.
Mira. Y ahora es Casalla. Y después viene Nine. El año que
claro,
viene.
Todos los próceres de la historieta están en el concurso.
Y van a haber varios el viernes. Van a estar todos. Va a estar Casalla.
Claro, a mí me entregaron el premio Nine, Sasturain. Y no sé si había otro más. Así que también estuvo bueno eso, ¿no? Que te lo entreguen ellos.
Y sí, es sensacional.
Sí, sí.
Es un gran reconocimiento, ¿no? Y acá nuestro amigo está como loco.
Sí, no, está bárbaro, es genial. Es genial el concurso y es genial ganar y bueno, y hasta participar también.
Genial que la historieta esté en ese espacio, ¿no?
Sí, sí, sí. Creo que el gran mérito del director de la biblioteca, que no me acuerdo el nombre, es González.
Horacio González.
Sí. Que yo lo he escuchado hablar y es una persona que es, no sé, una sabiduría.
Aparte se le ha dado a la historieta un espacio de reconocimiento,
sí, sí,
¿no?
Pero él tiene mucho mérito en eso,
¿y sí?
Me
sí.
parece.
Ah, se creó un archivo ahí en la historia, en la biblioteca sobre historieta.
Claro, claro, sí,
y
sí.
Y bueno,
sí.
Y Miguel Foncueva es el que puso la ley del Día de la Historieta y es el que organiza estos eventos, ¿no? Del
claro, claro, porque hay dos coordinadores que también, ellos tienen también un montón de méritos.
Sí, exacto, sí, sí.
Yo no me acuerdo los nombres ahora, pero también hablé con ellos, sí.
Sí.
Son los que están organizando la presentación del viernes, claro. ¿No?
Y los libros estos que de los ganadores se reparten en todas las bibliotecas del país.
Exacto.
Así que también está buenísimo eso.
Sí, sí, no, realmente.
Que los lean y bueno, y si estamos nosotros, también está bueno.
Y recién antes hablábamos, ¿no? Que realmente nosotros somos militantes la historieta, sí, ¿no? Somos laburadores, tratando de que la historieta tenga una continuidad y el reconocimiento que se merece y que los pibes hoy puedan meterse en este espacio, ¿no? Y expresarse de esta manera, ¿no? Y lograr a través de la historieta comunicarse, que creo que es el logro que
claro,
estamos
sí,
buscando.
Sí, sí.
¿No?
Y esperemos que algún día exista una ley sobre la historieta o que sea incluido en...
Igual está casi eso encaminado, me parece.
Sí, sí, se aprobó, está la reglamentación del Instituto Nacional claro. de Artes Gráficas, ¿no?
Y ahora viene un par de pasos importantes. O sea, que pongan las personas que se van a ocupar, que esperemos que se ocupen.
¿Del instituto?
Claro.
Sí.
O sea, tienen que nombrar a las personas en un momento.
Todavía no nombraron.
Creo que no.
Y ahí hay toda una serie de disposiciones. Y dentro de ese instituto, uno de los puntos es la historieta. Vamos a ver qué. Es claro. un avance, digamos.
Sí, sí, sí. Aparte, si sale más o menos bien, estaría buenísimo.
Así que bueno, hemos ido dando pasos importantes en el reconocimiento de la historieta. Sí, sí. Y bueno, una alegría estar hablando con vos y felicitarte por todo lo que haces, por todo tu laburo. Y bueno, nos vamos a ver este sábado entonces.
Sí, acá. Sí, yo igual también te felicito a vos, que también lo que estás haciendo es buenísimo.
Bueno, gracias. Muchas gracias. Nos tiramos flores, ¿viste?
Entre y bueno, pero...
Estamos bueno. como los tangueros, ¿viste? Que se quieren entre ellos.
Claro, y bueno.
Somos pocos y estamos apiñados.
Claro, nos queremos.
Sí.
Bueno, muchas gracias, Carlos.
Bueno.
Y un abrazo grande.
Bueno.
Y nos estamos viendo entonces el sábado.
Sí, el sábado nos vemos.
Bueno, el sábado a las 6 de la tarde.
Acá, y suerte.
A presentar el libro entonces, Leyendas del Norte Argentino, de Editorial La Duende. Te estamos esperando entonces.
Bueno, muchas gracias.
Un abrazo grande.
Igualmente.
Chao,
hasta luego.
Bueno, así charlábamos con Carlos Yerpas, ¿no? Editor de La Duendes, valga Exacto. la corrección. Guionista, defensor de nuestra cultura, de nuestras ideas.
Sí, no, y lo interesante es lo que él decía, ¿no? El tema que los temas están, existen.
Sí.
Hay que buscarlos, hay que adentrarse, hay que hacer, como yo decía recién, hace un rato, hay que hacer silla. Agarrar los libros que no muerden y empezar a indagar todo el bagaje cultural que tenemos, que es impresionante y que ha sido ocultado.
Sí, no por casualidad.
Yo justamente cuando estaba en la Universidad de San Martín como alumno, una profesora de sociología nos decía que había 36 etnias en Argentina y que Argentina era uno de los países con mayor cantidad de etnias en América Latina.
Mira.
Y desconocemos, que no sé, yo me pongo ahora a enumerar y no creo que pueda enumerar más de, no sé si llego a 10 etnias nuestras, ¿no es cierto? Que conocemos, que algunas desaparecidas ya.
Y sí,
como el caso de los Onas, por ejemplo.
Y bueno, los conquistadores acá, digamos...
Los chamanes.
Hicieron desaparecer muchas cosas para cuanto menos se supiera de quiénes somos y de dónde venimos, digamos, ¿no? Se favorecía
claro.
a que no tengamos historia, que no sepamos a dónde vamos, ¿no? Porque todo tiene que ver...
Y los ocultamientos.
Exacto.
Porque en muchas comunidades... adoraban a la Virgen María, pero estaban adorando a la Pachamama, para que no hubiese ningún tipo de represión, por ejemplo. Así ha pasado en Cuba, por ejemplo. Hay más de un dios que está oculto, un dios africano que está oculto detrás de un santo católico, ¿no? Como para que no fueran reprimidos.
Y bueno, el secreto, digamos, es recuperar la memoria, ¿no? El perder la memoria.
Exactamente. Memoria e identidad, volvemos
a lo mismo.
Memoria e identidad.
Y bueno, ¿vamos a la tanda, Chua? Ya sí, sin tema, de una nomás, ¿no? Vamos a la tanda y seguimos en Boca que Vuela.
Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo.
usalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Corte informativo.
¿Por qué no pedimos la estatización solamente de Pati? En los últimos dos años ha habido 20.000 obreros de la carne despedidos. Han quedado sin trabajo con estos grupos económicos que vaciaron, se llevaron toda la guita y sacaron, se mataron todas las vaquitas y todos los días se llenan la boca el gobierno en esta cuestión diciendo que incluyen acá, nos metieron toda esa fuerza para dejarnos excluidos, dejarnos sin trabajo. ¿Qué pedimos nosotros concretamente? Si se retiran ellos, queremos la estatización con control de los trabajadores. Que el Estado se haga cargo como hizo cargo de Chicones, como se hizo cargo de Aerolíneas, los paguen los sueldos y hamburguesa barata y carne barata para todos.
De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo. La palabra como arma.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Los domingos, a partir de las 10 de la mañana, sintoniza la 90.1. Nunca es tarde.
Y empezar a entender también nuestra historia, qué significó el 29 de mayo de 1969. Parece una novela de ficción, porque por un lado las declaraciones de Mariano West, por otro lado el accionar mediático de la empresa La Perlita. Tanto que se habla de la violencia institucional en estos tiempos, cuando el kirchnerismo quiere barnizar la represión.
Nunca es tarde.
Todos los domingos, decía la canción.
A partir de las 10 de la mañana... Nunca es tarde. 3 horas de información y opinión. Todos los domingos por FM Moreno. Comunicación alternativa.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Un libro es una llave, es una puerta que puede abrirse. Es esa habitación donde se encuentra aquello que no se debe saber. Es un ámbito de conocimiento de la verdad y de lo prohibido, que deja esas huellas que no se pueden borrar. Librería Lipi Bropos, la aventura de leer. Ahora en su nueva dirección, de Martínez Melo, 178 Moreno. La pasión de decir. Ese hombre o mujer está embarazado de mucha gente. La gente se le sale por los poros. Así lo muestran en figuras de barro los indios de Nuevo México. El narrador, el que cuenta la memoria colectiva, está todo brotado de personitas. Eduardo Galeano. Y sin duda hablaba de este separador de la pasión de decir, ¿no? Las personas que cuentan historias están todas brotadas de personitas, las personas que
que transmiten cosas, que cuentan cosas, ¿no? Están, viven en ellas todas las cosas que fueron viviendo, ¿no? Las historias que te fueron contando, ¿no?
Sí, y además que si uno se pone a en el barrio, en tu barrio, vos que nos estás escuchando, vos sabés las historias que tenés enfrente, en la esquina, todos los días caminando, tenés miles de historias.
Sí.
Esas historias, aquel que aguza el oído y aguza la vista, se da cuenta que detrás del kiosquero, detrás del carnicero, detrás de esa señora que va con la bolsa de la feria, hay una historia, hay toda una historia.
Exactamente, en cada persona hay una historia.
En cada persona hay una historia. Y eso de pronto, recogido por alguien que le gusta escribir, que le gusta guionar algo, es llevado de pronto a la historieta.
Y si hay alguien, si hay algo que ha servido a lo largo de todos estos años para transmitir, sin duda ha sido la radio, ¿no?
Exacto.
Si hay algo que ha servido para unir, que ha servido para unir en identidad, como hablábamos, ha sido la radio.
Bueno, yo soy un amante de la radio. Qué sé yo, yo he tenido la posibilidad de hacer cine y televisión de pronto, ¿no? Uh-huh. Pero la radio, que la he hecho también, es para mí, es misteriosa. Tiene ese misterio. En este momento, la gente que nos escucha está haciendo cosas.
Sí.
Está escribiendo, está haciendo de pronto, preparándose para armar la cena, la señora, o recién llegó de trabajar el marido y está colgando el saco en el placar y preguntándole cómo le fue en el día.
Y estamos ahí,
Estamos ahí,
historias.
Mientras los chicos están jugando y no tienen que distraerse en su accionar. No. Mientras que de pronto la televisión hace que uno esté allí clavado en una silla viendo imágenes, ¿no?
Una vez en un taller en una escuela, y una de las preguntas era cómo sería un mundo sin radio, ¿no? Y cómo nos juntaríamos todos en las esquinas a contarnos las cosas, ¿no? Volveríamos a la época de los juglares.
Claro, sino alrededor del fogón,
claro.
Contando los sucedidos.
Exacto.
El tema de las ánimas, el tema lo que contaban los gauchos, ¿no? En los fogones.
O sea, volveríamos a juntarnos, ¿no? O sea, que lo que hace la radio es nos junta.
Claro.
Nos junta, nos une a través de la palabra.
Hoy lo que faltó fue el mate acá.
Sí.
Pero también junta el mate.
Sí, Ochoa quedó en calentar el agua y todavía estoy esperando.
Todavía, ¿viste? Estamos. Bueno, pero no importa.
Y
está haciendo gestos evasivos.
Sí. No nos gustan esos.
Sí, no, la radio tiene esa magia.
Esa magia que nos permite, ¿no es cierto?, estar todos juntos a través de la palabra, ¿no?
¿Puedo contar un pequeño...?
¿Sí?
Nicolás Catalán era el que hacía los sonidos en Radio Nacional cuando yo estaba en las dos carátulas.
Usted de todos lados estuvo.
No, de todos lados.
Anduvo por todos lados.
Me faltan un par. Bueno, y resulta que había que, en Radio Nacional, en ese momento, no era una casona vieja,
sí.
No había, era un, bueno, de los cinco micrófonos andaban dos, bueno. Entonces, había que hacer los ruidos de una carroza, de una obra de D'Annunzio. Y no había ningún elemento. Y Nicolás Cantarán dijo, esperen un segundito, salió y trajo una lata de sardinas con un montón de piedritas y con eso hizo los cascabeles de la carroza. Era grabada.
Sí.
Cuando yo la escuché dije, pero ¿será posible?
Era una carroza. ¿Qué?
Era una carroza con cascabeles dorados.
Es una magia
o sea,
total.
Esa era la magia de la radio, o sea, cómo de pronto la gente podía llegar a imaginar eso, que era una lata de sardinas encontrada al pie de un árbol y un montón de piedritas. Esa es la magia de la radio.
La magia es increíble. O sea, aparte es la magia, como decía Oscar Casco, donde vos ponés el escenario, lo ponés vos, digamos, ¿no?
Exacto.
Exacto. El escenario lo pone el oyente.
Claro. O sea, yo me imagino las señoritas que estaban escuchando el radioteatro, yo pienso que no quisieran nunca ver al actor que tenía una voz dulce y acaramelada, porque de pronto era gordo, panzón y pelado.
Sí. Acá hay un amigo acá de Paso del Rey que ha hecho radioteatro, que nos contaba, una vez vino, cuando salían de gira por el interior, ¿no? Las funciones, viste que salían de gira. Claro. Una vez se quedaron varados por una inundación y una de sus oyentes lo fue a rescatar a caballo.
Una de las oyentes
lo fue a rescatar a caballo. ¿Qué tal?
¿Y se quedó ilusionada o desilusionada?
No sé, no contó más nada.
Ah, no contó más nada.
No. Tan mal no le fue. Bueno,
ahí tenés una historia.
Y si no, los malos eran tan malos que los esperaban a la salida, cuando iban a hacer los radioteatros por los pueblos, los esperaba la gente a la salida
pero
para bajarlos.
Pero Juan, yo no llegué a ver, yo vi el circo Los Hermanos Rivero, que hacían circo criollo. Sí. Yo no llegué a ver el circo criollo, yo no fui, no estuve ni con Urquiza, ni con Gaboto, ni con alguno de ellos. Pero el circo de Los Hermanos Rivero, que en ese momento cuando yo lo vi era circo, no era circo criollo, cuando el circo era criollo, la segunda parte era Juan Moreira o era Hormiga Negra. Y tenían que poner toda una valla alrededor porque la gente se la agarraba con Chirino, que era el que mataba a Juan Moreira.
Era el malo.
Y entonces, para poder proteger al actor, tenían que poner una reja.
Sí.
Porque si no, lo mataba el público.
Mira,
¿Hasta dónde llegaba, no?
Hasta dónde llega la capacidad de crear magia a través de eso.
Exactamente.
¿No? Y todo empezó el 27 de agosto. Ahora se cumplió esta semana un aniversario, nuevo aniversario de la creación del primer programa de radio, que fue el 27 de agosto de 1920. Allá por los locos de la azotea. Y vamos a escuchar un audio. ¿Vamos a escuchar un audio?
Sí.
Sobre cómo el origen de la radio.
Los Susini, ¿no?
Don Susini y los locos de la azotea. La primera transmisión de radio. A 20 personas que escuchaban, ¿eh?
Sí,
y repartieron los transmisores a 20 personas que escuchaban la ópera.
Primera transmisión en el mundo.
En el mundo. Ojo. Y es Argentina, obvio.
De leche, la virome, el colectivo y las huellas digitales. La primera transmisión de radio de la historia de la humanidad fue Argentina.
Y lo que se escuchó fue Parsifal, la ópera de Wagner, transmitida en vivo desde el Teatro Coliseo de Buenos Aires. Fue el 27 de agosto de 1920, a las 9 de la noche. Pero solo la escucharon los 20 afortunados que tenían con qué, es decir, tenían una radio. Ya se sabía de experimentos anteriores. Los pioneros como Guillermo Marconi habían conseguido que la radiotelefonía creciera y se volviera indispensable para las comunicaciones durante la Primera Guerra Mundial. Pero una cosa es la radiotelefonía y otra cosa es la radiodifusión, pensada para el público en general, sin fines bélicos y con el objetivo de entretener. Enrique Susini tenía 25 años, un flamante título de médico y tres amigos estudiantes de medicina: Miguel Mujica, César Garrico y Luis Romero. El único micrófono que pudieron conseguir fue uno para sordos, al que le agregaron una bocina de madera y lo colocaron en las filas más altas del teatro. Trepando por las azoteas, ubicaron la antena entre una torre del teatro y la cúpula de una casa de Cerrito y Charcas. Al caer la noche, los pocos privilegiados que tenían una radio escucharon la voz de Susini.
Damas y caballeros, la Sociedad de Radio Argentina hoy les ofrece la ópera Parsifal.
Susini y sus amigos pasaron a la historia, con sus nombres, sus apellidos y un título honorífico muy especial: Los Locos de la Azotea.
Le he preguntado.
Y así arrancó, ¿no? Esta pasión que nos une, que es la radio, ¿no?
Que es la radio, exactamente.
Con esos que se jugaron por eso, ¿no? Porque había que arriesgarse, ¿eh?
Claro, además, sí, los locos de la azotea. Uh-huh. alguien los bautizó justamente porque lo consideraba locos, dado que en ese momento era una cosa ilusoria, ¿no es cierto?
Sí.
Totalmente. Como fue la primera proyección cinematográfica de Los Hermanos Lumière,
más
que era
menos
un tren que avanzaba hacia el público y resulta que casi todos los que estaban ahí empezaron a correr porque pensaban que el tren se les venía encima, ¿no? O sea que eso de la radio también era...
Y fue una gran locura, genial, ¿no es cierto? Que hasta hoy estamos acá, a pesar de todo, ¿no? Todos los otros avances, ¿no es cierto? En tecnología, en comunicación, la radio
sigue existiendo. No, pero es que justamente es eso. Yo pienso que cada elemento técnico que aparece complementa al anterior. Y es un problema también de elección. Hay gente que no escucha radio. Y la gente que escucha radio, como en mi caso, soy un fanático de la radio. Uh-huh. Yo veo muy poca televisión, prácticamente no veo televisión. Pero no la radio en mi casa está prendida desde que me levanto hasta que me acuesto.
Yo me levanto, prendo la radio y después voy al baño, digamos, ¿no?
Sí, claro. Un poco así.
Sí, en serio. Prendo la radio, pongo la pava y me...
Sí, yo pienso que hago lo mismo. Sí,
es así, y como que te acompaña, ¿no? Todo Exacto. el día. Es compañía.
Sí. Es compañía.
Es compañía, junta. Es increíble la magia, ¿no es cierto?
Y uno ve también allí, y se hace fanático a veces de determinados conductores, uh-huh. como me pasaba a mí, por ejemplo, con Guerrero Martínez.
Te iba a decir, para mí yo le agradezco su existencia a Guerrero Martínez, porque sí. yo creo que si estoy haciendo radio es gracias a Guerrero Martínez, porque me fascinaba.
Sí. Sí, tenía una magia muy, muy especial. Sí. O sea, evidentemente quería la radio, porque para hacer radio hay que quererla.
Sí.
No cualquiera hace... O sea, cualquiera puede hacer radio, pero no cualquiera ama la radio.
No cualquiera, como dice el poeta que vamos a escuchar ahora en un cachito, o sea, como dice que hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, ¿no?
Claro, exacto.
Alimenta una flor, inventa sueños, hace sonar claro. el vino
eso
en
de
las
Hamlet.
Tinajas.
Eso
¿sí?
de Hamlet.
Es de él, ¿sí? Por eso digo que esa capacidad de con la voz, con la palabra, poder llegar a tocar el corazón de que está escuchando, ¿no? Yo
Exactamente.
Creo, eso
sí,
es.
Sí. Es crear el clima, es hablarle a la oreja del otro.
Exactamente.
Es el decirle, estoy acá, estoy con vos, te estoy hablando, te estoy diciendo todo esto, te estoy comunicando lo que siento, te estoy comunicando lo que sé, te estoy comunicando lo que me parece que puede ser.
Quizás, ¿no? Uno llegar al otro y que uno lo que uno dice llega al otro, te haga soñar, te haga pensar, te haga reflexionar. Uno no tiene la verdad revelada, pero quizás...
Absolutamente.
O sea que yo creo que si con lo que uno dice puede mostrar que hay otras opciones, que hay otras realidades, que hay otras posibilidades, otros caminos, ideas distintas, formas, que te hagan a vos ver que hay otras cosas,
claro.
ya está, digamos, ¿no?
Y más de una vez me ha pasado que, escuchando una audición de radio, digo, caramba, yo pienso exactamente igual. Y alguien se me adelantó, alguien me leyó la memoria, alguien me leyó lo que yo estaba pensando sobre el tema.
A mí me fascina el radioteatro, acá hice varios radioteatros, me fascina. Yo creo que todo lo que más me gusta es hacer radioteatro, me encanta.
Sí.
Esa capacidad de transmitir a través de los personajes, por eso me gusta el teatro también, ¿no?
Claro,
o sea,
exacto.
de decir cosas a través de personajes.
Sí,
¿no?
sí.
Es genial.
Exacto.
Es genial.
Es poder... corporizar ideas, es uh-huh. poder poner en palabras la idea de otro, ¿no? La idea del autor que a través de un personaje está diciendo cosas que inclusive hasta uno puede llegar a estar totalmente en contra. ¿Qué sé yo? Yo he hecho teatro, ¿no?
Sí.
Así que he hecho algunos personajes que se contrapone con mi idea o con mi espíritu, ¿no? Con
sí.
mi forma de ver la vida.
O sea, haciendo radioteatro llegas hasta llorar poniéndote en el lugar de lo que estás haciendo, ¿no? Porque te estás transmitiendo ese personaje
claro,
a través tuyo.
Exacto.
Y lo importante es que el que escuche, ¿no? pueda sentir a través de lo que vos estás sintiendo, ¿no? Yo creo que esa es la radio.
Exacto.
¿Eh?
Sí. No importa quién te lo esté diciendo.
No.
¿Quién? ¿Cómo es? ¿Es alto, flaco, gordo?
No.
No importa. Es una voz.
Es un sentir.
Es un sentir.
Claro.
Y el que escucha siente lo que vos estás sintiendo o el personaje que estás transmitiendo, ¿no? Es increíble realmente.
Sí, sí, es muy lindo.
Es sensacional. Yo creo que eso nos permite la radio y para mí es una pasión, digamos, ¿no? Hace 18 años, 18 años que hago radio, sí.
Mira vos, 18 años.
Sí.
Sí, sí. Yo...
18, 19, sí, 18 años.
Yo hice en forma esporádica. Hoy estoy frente a un micrófono y no sé, hace una década que no me enfrenté con un micrófono.
Mira.
Sí, hace muchísimo tiempo que no hago radio, que no me enfrento con un micrófono en la radio. Y realmente es apasionante la radio. Es muy, muy apasionante.
Y bueno, hoy estamos acá rindiendo el homenaje y ya casi que nos estamos yendo, ¿no? Vamos a irnos con don Hamlet Lima Quintana, recitando precisamente esto de que estábamos
hablando. Tuve la suerte de verlo.
¿Lo conociste?
Tuve la suerte de conocerlo cuando hicimos en la Casa de la Cultura, la primera Casa de la Cultura, que estuve como presidente acá en Moreno.
Mirá, lo invitaron.
Bueno, tuve la suerte de crear la primera Casa de la Cultura en Moreno. Y en uno de los actos que hicimos estuvo Hamlet Lima Quintana, justamente.
Mirá, un genio, a mí me encanta.
Sí, sí.
Arrancamos
un
hoy
tipazo.
Con... Sí, ¿no?
Un tipazo.
Un grosso, ese era uno de los
grosos. Sí, sí.
Así que bueno, nos vamos a ir con un poema de él y bueno, invitar nuevamente a todos entonces el viernes 15 horas, Biblioteca Nacional, se van a estar entregando los premios del concurso Chingolo Gasalla, donde nuestro amigo acá, Roberto Díaz, ha sido seleccionado, así que ahí vamos a estar, Roberto, bueno. Haciendo la hinchada.
Temblando las patitas, como... cuando éramos chicos.
Sí, algo así. Y el sábado, acá en Lipibropos, 18 horas, vamos a estar con el amigo con el que estuvimos charlando recién, Carlos Yerpas, presentando el libro de Leyendas Argentinas, Leyendas del Norte Argentino, el último libro de historieta de la Duendes.
Y acá así. El amigazo con todos los equipos dándole a las perillas.
Gracias, Ochoa. Nos estamos viendo. Nos vamos entonces escuchando a nuestro este grosso poeta argentino, Hamlet Lima Quintana, recitando Gente. Para todos ustedes, un abrazo, hasta el lunes, chau.
Chau.
Bueno, ahora les voy a decir un poema que se titula Gente. Este poema yo lo he encontrado hasta colgado en las paredes, por ejemplo, en una población campesina, en las terrazas, en la provincia de Pinar del Río, en Cuba, por ejemplo. Vendido en las tablillas esas que para colgar en las paredes. Acá en este país lo he encontrado por todos lados. Y ahora lo voy a decir. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales, que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa, sirve el puchero, coloca las guirnaldas, que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio con la vida desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria.
Gente, eso es lo que nunca será.
indigente. Con dinero no se inventa el amor. No. Ya te hartaste de frutos y peces y panes que comes sin suerte. Y el andén espera por mí. ¿Y qué dirás cuando termines el bocado de tu propia flor? Este jardín de gente, a Dios nunca se le ocurrirá. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? ¿Algún acuerdo en tu alma tendrás? Ya no sé, no, si es que amanece o veo el cielo como un gran collage, el collage de la depredación humana.